Gracias, mi hermano. Bendiciones, hermano. Yo, al igual que ustedes, yo sé que a ustedes, igual que a mí, lo embarga una tristeza y un desconcierto por el momento por el cual está atravesando la familia Minier Pereira. Pero el Señor ha prometido que aún en medio de las pruebas y en medio del dolor, Él está con nosotros. Él sabe el propósito, Él conoce las razones y las sazones porque hoy estamos nosotros atravesando por estas situaciones. Yo quiero que ustedes se pongan de pie, hermano. Sé que han estado de pie mucho rato. Que me acompañen en una oración. Señor Dios omnipotente, para ti que nada hay oculto sobre la tierra ni debajo del cielo, a tu presencia venimos, Señor, y te damos gracias.
Gracias,
Señor. Gracias, Padre, porque en medio de el dolor y las dificultades podemos venir ante tu trono de gloria y postrarnos espiritualmente, sabiendo que obtenemos en él el oportuno socorro. Señor, mira la congregación de Casa de Paz. Mira cómo está nuestro ánimo en este día. Pero hemos decidido firmemente en nuestro corazón seguirte alabando y glorificando sin importar la situación. Por eso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te pido, Señor, mi Dios, que esta tu palabra que tú has declarado a mi mente sean, Señor, esparcida y que realicen la obra para la cual tú lo has dispuesto. Yo estoy en tus manos. Tú me conoces, Señor, y he preparado un mensaje para este tu pueblo. Pero tú tienes la autoridad, tú tienes el poder sobre mí, y tú haces conmigo de acuerdo a tu misericordia. Gracias, Padre. Gracias una vez más, porque sabemos que en ti tenemos el oportuno socorro. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Gracias. Hoy, ustedes ven, la pastora me comunicó que preparara un sermón a su pueblo. Me lo comunicó alrededor de las 10 de la noche. Eso no hizo posible que yo imprimiera, por eso tengo este aparato aquí conmigo. Pero igual, yo sé que el Señor va a hacer su obra en cada uno de nosotros. Hoy quiero hablar con ustedes sobre algo que el Señor a mí me ha estado mostrando, y es el escuchar su voz, escuchar la voz de nuestro Dios Jehová. Y para eso quiero que me acompañen en el libro de Lucas, capítulo 8, versículos del 5 hasta el 15. Aquí hay una palabra que yo sé que la mayoría de nosotros al menos una vez la hemos estado escuchando, leyéndola, observándola. ¿Cuántos dicen amén? Lucas 8, 5 hasta el 15. Dice: el sembrador salió a sembrar sus semillas, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno. Hablándose estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os he dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola: la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean ni se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre los espinos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia.
Amén.
En los últimos días, las últimas semanas, hermano, he estado siendo empujado en el aspecto de mi entendimiento a analizar la forma en que Dios utiliza para comunicarse con nosotros. Esto un poco influenciado por la parte que estamos desarrollando, el grupo al que pertenezco, en el Instituto Bíblico. Entonces, yo he encontrado que hoy día, Dios puede hablarnos a través de distintos medios, a los cuales yo le llamo canales. Unos de ellos: la Biblia, el Espíritu Santo, la Iglesia, pero también están las circunstancias. Anoche, después de yo enterarme de esta noticia, la semana pasada hablaba yo con el hermano Máximo en el vestíbulo y me hablaba él de su hermano. La conversación que yo tuve con Máximo, todo eso fue desenvolviéndose de nuevo en mi entendimiento. Las circunstancias me estaban hablando. En la juventud, sano, ninguno, Máximo, ni nadie se imaginó que hoy estaríamos atravesando un tiempo de dolor a causa de la partida de sus parientes. Las circunstancias se han encargado de irme hablando. Pero sin importar el medio que Dios utilice para hablarnos a nosotros, creo que nosotros debemos tener siempre nuestros oídos y nuestro entendimiento presto a lo que Dios quiere decirnos. Porque Dios, a nosotros, a su pueblo, Él siempre quiere hablarnos. La parábola que estuve leyendo, el mismo Cristo le declara a sus discípulos que al pueblo, a los demás, Él le habla por medio de parábolas, pero que nosotros tenemos la gran bendición de poder comunicarnos con Él, ya que gozamos de la comunión con Él. No es necesario que el Señor utilice parábolas para hablar a nosotros. Dios, en su soberanía, quiere que el hombre atesore su palabra para bienestar de él mismo. Y hablando de la palabra de Dios, yo quiero que ustedes vayan conmigo al libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Para nosotros poder continuar hablando de lo que es el entendimiento de la palabra de Dios, tenemos que situarnos en el lugar que Dios precisamente quiere que nosotros estemos para poder comprenderla. Hebreos 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los cuéntanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. La palabra de Dios es lo único existente capaz de discernir lo más estéreo que nosotros podamos contener hasta lo más interno que nosotros podamos poseer. Nuestros pensamientos, nuestros planes, aún las cosas que nosotros desconocemos, la palabra de Dios tiene autoridad sobre ella porque está por encima. Y esto no es un invento de Kiko Santana. Lo declara el libro de Hebreos por declaración de nuestro Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Todas estas verdades que nos habla el libro de Hebreos ahí en ese versículo 12 son razones valideras para apropiarnos de ellas y ponerlas por obras en nuestras vidas. Si nosotros realmente necesitamos y deseamos tener una vida que va de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, tenemos que apropiarnos de lo único que es capaz para llevarnos hasta ese término. Aún un hecho de dolor, una situación tan difícil como la que está atravesando una familia nuestra, no tiene autoridad sobre lo que es vivir de acuerdo a la palabra. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. El salmista, en el Salmo 119, versículo 105, declara: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esto es muy interesante. Pareciera, a mi entender, que esto es el dictamen de una vida victoriosa: guardar la palabra de Dios. Todas estas razones valederas nos empujan, nos impulsan a poner en práctica en nuestras vidas lo que es la palabra de Dios. Cuando en estos días he estado meditando mucho en esto de la palabra de Dios y buscando un poco aquí, un poco allá, las concordancias bíblicas, lo que hacen algunos aquí, allá, en mi ejercicio mental encontré que en la antigüedad había un grupo de personas que le decían al pueblo cómo ellos debían poner en práctica estas palabras. Pero lamentablemente ellos le decían al pueblo cómo hacerlo, pero ellos no lo hacían. Esta conclusión a la que yo llegué ahí me hizo temblar, hermano. Y me hizo meditar de nuevo y ubicarme en cuál de los lugares yo estaba. Si yo estaba entre los que conozco la palabra y le puedo decir a alguno qué tiene que hacer para obtener el galardón de la vida eterna, o si yo estoy dentro de lo que juntamente con decir algo la palabra. Todos ustedes conocen a ese grupo que le llamaron los fariseos. Ponían cargas en el pueblo que ellos mismos no llevaban. Cuando yo me observé en ese espejo, en mi cavilación ahí, yo dije: Dios mío, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor. ¿Saben por qué di las gracias a Dios? Porque en un tiempo yo también fui un fariseo. Todo comenzó a cambiar en mi vida cuando me decidí a no ser solamente oidor, sino también hacedor. Mi exhortación en cuanto a esta situación, a esta condición que puede alguien estar atravesando, es que no permitamos nunca que ninguna de las palabras que Dios nos declara quede sin afectar nuestras vidas. Solo cuando permitimos que nuestras vidas sean afectadas por la palabra de Dios, es cuando Él realiza por medio suyo, por medio de mí, todo lo que Él ha dicho que hará en este mundo. Si esto llega a ocurrir, que alguien no lo hace como el Señor le ha hablado, de igual manera el plan de Dios se hará realidad para su pueblo. Esto entonces me lleva a la conclusión de que si yo no lo hago y el Señor me lo está exigiendo, no significa que el plan de Dios yo lo voy a detener. El Señor, en su autoridad soberana, continuará salvando al mundo sin que le importe mi decisión. Mi decisión es un asunto personal entre mi relación, entre mi comunión con el Dios Todopoderoso. Jamás permitamos, hermano, que la palabra que nos ha impactado, la palabra que nos sacó del mundo de perdición, nosotros no la pongamos en práctica. Si Dios te ha revelado a ti ya qué desea Él hacer con la palabra de Él mismo, tú puedes estarte preguntando que para qué Dios lo hace. Te voy a decir al menos dos propósitos que Dios tiene para revelarnos su palabra, para hablarnos, para enfrentarnos, para confrontarnos. Muchos creemos, incluso yo llegué a creerlo a veces, que Dios lo hacía para que yo me inflara, que tomara orgullo de saber de su palabra. Puede haber un sinnúmero de razones que la gente piense por la cual debe conocer la palabra de Dios. Y si alguien lee la Biblia, puede comprender lo que la Biblia dice. Pero una cosa es comprender y otra cosa es hacer lo que la palabra realmente dice. ¿Cuál fue el propósito de ella ser escrita? Y uno de los propósitos por la cual Dios nos habla por medio de su palabra es que Él quiere revelarnos algo de sí mismo. El propósito de la palabra es que nosotros conozcamos a Dios. No es para que este ego de este hombre de poca estatura comience a decir: yo me la sé toda, me sé desde Génesis hasta Apocalipsis. Mi hija Priscila, cuando se estaba hablando de cosas como esa, aprendió algo que ella utiliza siempre en nuestro hogar y dice: papi, ¿sabes cuál es la palabra más larga del mundo? Yo, aunque ya me la sé, vuelvo y le digo que no. Y ella me dice: arroz, comienza en A y termina en Z. Puede ocurrirnos lo mismo a nosotros con creer que la Biblia comience en Él y termine en Amén. Dios lo que quiere es revelársete a ti mismo para que tú vivas de acuerdo a lo que Él dice. Otro punto que Dios quiere hacer al darnos sus palabras es que nosotros conozcamos los propósitos de Él y sus caminos. Muchas veces dice la gente del mundo que lo hace con anestesia, pero a veces esa cirugía la realiza sangre fría y duele, molesta. Estas revelaciones tienen la especial razón de conducirnos, ¿sabe a qué, hermano? A una continua relación de amor con Dios, que es una relación, como ya le dije antes, real y personal. Permítanme decirle algo que me mortifica a mí, que me molesta. El Señor en mi matrimonio nos ha dado 3 descendientes, una hembra y 2 varones. Los 2 varones, conociendo mucha verdad, han decidido apartarse del Evangelio. Eso a mí me duele. ¿Y saben por qué me duele más de lo que yo siento que debía dolerme? Es que ellos saben que están errados. Porque en cada conversación que tenemos, en cada situación familiar que tenemos que discutir, finalmente ellos terminan quedándose callados porque son confrontados con la palabra y no tienen cómo rebatir la verdad de vida eterna. Pero es una relación real y personal. Ellos pueden heredar de mí rasgo fisiológico, un conjunto de cosas fisiológicas, algunos bienes, pueden heredarlo de mí. E incluso dicen que mi hijo mayor, al hablar por teléfono, es idéntico a mí. Pero su relación con Dios no es personal, no es real. Es ahí donde a mí me duele. Tengo la esperanza en Dios que por su promesa de nuevo un día vendrá. Y mi esperanza incluye que la promesa dada es que ellos un día también estarán exhortando la palabra. Y yo lo creo. Como nuestra relación es una relación con Dios real y personal, ¿cuál debe ser nuestra actitud cuando estamos hablando de esta situación? Nuestra actitud cuando sabemos que ciertamente Dios nos está hablando, nos está instruyendo. Conocemos el bien y el mal. Aquello que fue lo único que necesitaron en el jardín del Edén, Adán y Eva, para separarse de Dios. Nosotros conocemos eso. ¿Cuál es entonces nuestra actitud? Lo que nosotros hacemos al descubrir eso es algo crucial. Cuando Dios le habló a Moisés desde la zarza y le dijo a Moisés que lo había escogido para obrar por medio de él, Moisés instantáneamente comenzó y entabló una discusión con Dios. Que si soy yo, que qué le voy yo a decir a ese rey. Y si hubiese sido dominicano, le dice: mira, ese faraón es malo y tú me estás mandando para allá. Nuestra relación real y personal nos indica que si Dios nos está hablando y nos está mandando a hacer algo, nosotros lo único que tenemos que hacer es obedecer.
Amén.
Porque al que Dios envía, Dios le respalda. Esta situación de Moisés tuvo una repercusión para el resto de sus días. Algunas cosas espirituales, si las dejamos pasar, hermanos, no se van a repetir. Algunas situaciones pueden causar en nosotros lo mismo que le ocurrió a Moisés. Moisés, para el resto de sus días, tuvo que dirigirse al pueblo escogido por medio de su hermano Aarón. En este caso, el de Moisés fue simplemente un asunto de alocución, algo en el cual Dios lo había escogido para que hablara con autoridad, y él lo dudó. Ahora mi pregunta es: ¿qué Dios te está mandando a hacer ahora y tú no estás haciendo? Y más que eso, tú estás discutiendo con Dios. Esa es una pregunta que queda abierta para ti, mi hermano. Yo tuve que abrir mi cofre, mi tesoro allá adentro, y comenzar a sacar cosas que impiden que la autoridad de Dios se manifieste a través de mí. Simplemente he decidido que cuando Dios me manda, yo voy. Nuestra actitud ante lo que la palabra nos ordena es de obediencia. Y recuerda, mi hermano, tú no tienes que hablar lo que tú quiere decir. Tú tienes que hablar la palabra viva y eficaz, que es más cortante que una espada de dos filos. Esa que tiene capacidad para llegar a lo más profundo de los huesos. Con eso es que tú tienes que hacerlo. En eso también yo descubrí algunos fallos en mi evangelio familiar. Muchas veces quise hacerlo a mi manera. Y si te digo esto, mi hermano, es para que tú no cometas el mismo error. Hazlo a la manera de Dios, porque a la manera de Dios funciona. ¿Saben por qué funciona la manera de Dios? Porque tú eres a Cristo. Y Cristo es la palabra de Dios. Cristo fue el Verbo que se hizo carne. Cristo es la verdad y la vida. Juan 14:1 y el versículo 14 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 14:6 también nos dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esas son las palabras que nosotros tenemos en nuestras manos, que tenemos que atesorarla y salir a sembrarla, porque esas producen al 100 por 1. El propósito de Dios, hermanos, es mostrarnos siempre la verdad. Por lo tanto, nosotros jamás descubrimos la verdad. La verdad nos es revelada. No crea tu hermano que por mucho que tú te esfuerces leyendo la Biblia, tú le vas a agregar nada. Dios, mediante la obra del Espíritu Santo, revela la verdad a tu mente cuando es necesario. Tú no descubres nada. Todo está hecho. Hecho está. El hombre, en su propia sabiduría, aún ha intentado hacer el bien, pero finalmente termina acarreándose el propio mal. Esto, señores, en cuanto a las palabras, el hombre intentando haciendo el bien, finalmente consigue hacer el mal. Cuando el hombre se divorcia, se aparta de los planes de Dios, puede ser que al hombre le parezca a otro hombre que ha tenido triunfo, pero al final de sus días tendrá que decir, no con alegría sino con mucho dolor, lo que expresó el rey Salomón: vanidad de vanidad, todo es vanidad. Lo único cierto es tu relación verdadera, real, personal con el Dios y Padre Todopoderoso. A mí, leyendo un poco de historia, mi esposa a veces se incomoda conmigo, porque me ve ahí hurgando, buscando aquí, allá, añadiendo, pegando, y me dice: ya son las 11 y estoy aún en la cama. ¿Qué es lo que tanto putea esa máquina? Bueno, me gusta leer algunas cosas de historia. Me sorprendió que estuve leyendo sobre Rafael Leónidas Trujillo. Me llamó mucho la atención algo que a él le ocurrió. Trujillo en una ocasión se infectó con un virus vacuno, lo cual provocó que en su espalda le brotara una gran llaga. Estaba infectado. Como es de esperar, este hombre de Estado, con tantos enemigos, no deseaba ponerse en manos de cualquier médico. Asunto doble de seguridad. Necesitaba un buen médico, pero también necesitaba un médico en el cual pudiera confiar. Los médicos en este país temían entrarle a esa infección que tenía Trujillo. Contactaron a un joven médico de nombre Darío Contreras, si mal no recuerdo. Hicieron una cita con Trujillo y le preguntan que si él puede operar a Trujillo de esa afección. Su palabra fueron que sí, que él lo operaba y garantizaba que se sanaba quien lo operaba. Bueno, pues siendo así, Trujillo ordenó que prepararan en el Palacio Nacional una habitación, un quirófano ahí en el palacio. En los días previos, en lo que están investigando sobre cómo, qué será la operación, Trujillo ordena a uno de sus hermanos que interrogue al doctor con la siguiente pregunta: doctor, ¿y qué usted cree que ocurriría si Trujillo se muere en esa operación que usted le va a hacer? Dice, bueno, si se muere nada, a los 3 días ya hay que enterrarlo. Trujillo estaba escuchando. Viene el día de la operación, todo salió bien, el postoperatorio, recuperación, el hombre está totalmente curado. Se anuncia un desayuno para anunciar al país que ya el jefe de nuevo está en su lidiadera con los asuntos de Estado. Cuando están a la mesa, ¿saben lo que le dijo Trujillo a este doctor? Basado en esa palabra que él dijo, si se muere a los 3 días hay que enterrarlo porque hiere. Trujillo se dirigió al doctor y le dijo: ay, doctorcito, qué cerca estuvimos de la muerte usted y yo. Sus palabras dictaron una condena. Pero con Dios, en nuestra relación con Dios, esto no tiene el mismo contexto. Dios no es un tirano. Dios no es un déspota. Dios es amor y misericordia. Contrario a todo esto, de esta forma de Trujillo ver un dictamen médico, estuve yo compartiendo con unos hermanos algo muy importante que está en el Evangelio de Mateo, el capítulo 28. Esta semana estuve compartiendo con unos hermanos en una celda y decíamos nosotros que cuando las demás personas viven en una condición como esa, como lo que narra el capítulo 28, estoy hablando de los soldados que cuidaban la tumba del Señor Jesucristo después que resucitó. El ángel, cuando Cristo resucita, y el ángel va y mueve la piedra y se posa sobre ella. Los guardias tenían tanto temor que quedaron como muertos. No podían hablar ni podían moverse. Más sin embargo, cuando las dos María se acercan a la tumba, aunque tenían temor, la relación real y verdadera con el Salvador no le quitó el impulso que ella tenía. Quien vive la condición de estos guardas que estaban ahí a la puerta de la tumba, ellos tenían el temor de que el cuerpo del Señor fuera robado. Pero la palabra dice que escrito está que al tercer día el Señor iba a resucitar. Las Marías se acercaron al tercer día y ciertamente vieron lo que esperaban. Más sin embargo, estos soldados y los principales tuvieron una actitud diferente. Después que el ángel habla con las mujeres, le da una orden precisa y le dice: vayan y díganle a los discípulos que el Señor ha resucitado. Cuando ellas van de camino, se le aparece el mismo Señor a ella y le da otro mensaje. Le dice: vayan ahora y díganle a los discípulos que suban a Galilea, porque ahí estaré con ellos. ¿Cuál fue la actitud de las Marías cuando el Señor se le presenta? Muy contrario a las de los soldados y a las de los principales autoridades, que le pagaron a los soldados para que no dijeran que el cuerpo, que Cristo había resucitado, sino le pagaron para que testificaran mal, que dijeran que los discípulos lo habían robado. Las Marías, cuando se encuentran con Jesús, se postraron a sus pies y le adoraron. Solamente una relación real y personal te puede llevar a tener un comportamiento de ese tipo. Los soldados vieron ellos mismos cuando Cristo salió de la tumba, pero se negaron a seguir incrédulos. Continuaron siendo incrédulos. Las Marías, el ángel se lo dice y ella lo cree. ¿Por qué? La diferencia está en que tenían una relación real y personal. El versículo 9 de ese capítulo 28 nos habla y nos dice que Dios está dispuesto a tener comunión con los suyos aún cuando nosotros no lo hemos planeado. Momentos que se convierten en tiempo de adoración. Las Marías no habían planeado tener ese encuentro primero que nadie con el Señor, mas Dios busca a verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Una condición de tú no vivir de acuerdo a la palabra te puede empujar a mentir o a dejarte sobornar, que fue la condición de los guardas, de los militares que cuidaban la tumba. Ellos sabían que Cristo había resucitado, pero mintieron diciendo lo contrario y permitieron sobornos. El versículo 10 dice lo siguiente en Mateo 28:10. Entonces Jesús le dijo: no temáis, y da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. El Señor nos recuerda a nosotros que ha preparado una cita con nosotros. ¿Cuánto están dispuestos a ver cara a cara a su Señor?
Amén.
El Señor ha preparado para nosotros una cita. Esa cita está hecha no por nosotros, sino por Él, porque nos está esperando con sus brazos abiertos, porque Él es amor eterno. ¿Cuántos desean ser parte de aquella cita? El Señor nos dice lo siguiente en el versículo 16 de Mateo 28, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se les acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando estábamos hablando de esto, el grupo que nos reunimos, automáticamente alguien dijo, dentro de lo que dudaba, estaba... ¿Cuál estaba? Tomás. Pero dice que eran algunos. No era Tomás sobre el que estaba hablando. Esto lo que nos indica a nosotros es que nosotros, aunque tengamos duda de lo que el Señor nos está mandando hacer, porque no lo comprendemos, nosotros tenemos que obedecer. Porque Tomás, aún con su duda, se acercó al Señor, dispuesto a obedecer. Tú tienes duda hoy. ¿Crees que lo que Dios te está ordenando, te está mandando, es muy cuesta arriba? ¿Te parece algo sin sentido? Mi exhortación es que si el Señor te manda, lo hagas, sin importar si hay dudas en ti. Porque Dios, si tú lo haces, se va a encargar de hacer lo que hizo con Tomás. Le dijo: Tomás, mira, aquí estoy, ven, entra el dedo como tú dijiste. Tú querías tocarme, ven, tócame, porque yo soy, y el yo soy es vida eterna. ¿Qué tenemos nosotros que hacer ahora que conocemos las palabras que son útiles, la única que son capaces para llevar al hombre a tener vida eterna? Dice el versículo 19, después que Cristo dice que aquí en la tierra toda autoridad Él la tiene. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el Antiguo Testamento hubo una mujer que antes de que Jesús naciera, ella entendió que las palabras y promesas de Dios son fieles y verdaderas, y puso a su hijo a servir en el templo como se lo había dispuesto. Y dice la palabra que Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Para nosotros hoy es más fácil que para la madre de Samuel. Nosotros tenemos la experiencia palpable. Jesucristo, como fue escrito, murió y resucitó. Ese es el ejemplo de la palabra que nosotros debemos apropiar. La madre de Samuel y Samuel tomó todas las palabras y no dejó caer ninguna a tierra. La puso en práctica. Mi pregunta para ti es: puede ser que ya tú eres un cristiano. ¿Cómo se aplica esto a mi vida? Simple. Si no estoy haciéndolo, como dice el Señor, confiando en Él, comienzo hoy, ahora, ya, a hacerlo. Pero si tú estás aquí, tú no eres cristiano aún. Tú no te has arrepentido. Tú no has puesto en práctica ese mandato de la gran comisión. Alguien te ha predicado, pero tú no lo has aceptado. Este es el momento. El Señor quiere que tú seas su discípulo para usarte de acuerdo a sus propósitos. Su palabra de autoridad y poder quiere acompañarte siempre. Si estás aquí, si aún tu relación con el Dios Todopoderoso, el Dios Creador, si tú has sentido que esa relación no es la correcta como Dios manda, si la está llevando de acuerdo a tus ordenanzas y no a la de Él, este es el momento. Nuestra iglesia está dispuesta para orar contigo y para que tú formes parte de esta gran comisión. Que Dios te bendiga, que el Señor te guarde y que su rostro resplandezca sobre ti hoy y siempre.